Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras, presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación, y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros para nuestro estudio de la Biblia. Como ya llevamos algunas series estudiando, nuestro tema general es Jesucristo nuestro Señor. En esta tercera ocasión vamos a hablar acerca del Señor de nuestros pensamientos. Para ayudarnos en este estudio tenemos, como siempre, a Víctor.
Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Te damos la bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué vamos a estudiar hoy?
Bien, vamos a hablar acerca de algo tan interesante como son los pensamientos, ¿no? Aquello que hace, bueno, que rija casi toda nuestra vida, ¿no? Bueno, al menos aquellos que parece que piensan, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de hasta dónde, ¿no?, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones tienen que estar un poco vinculadas con Dios.
Muy bien, muy interesante. Bueno, os invito a empezar con la lectura de Efesios capítulo 6 y los versículos del 10 al 20.
Leyendo la palabra.
Por último, recuerden que su fortaleza ha de emanar del gran poder del Señor que hay en ustedes. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las asechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, malignos soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla, estarán ustedes todavía en pie. Cíñanse, pues, el firme cinturón de la verdad y la coraza de la aprobación divina. Su calzado ha de permitir que se apresuren a predicar las buenas nuevas de la paz con Dios. En la batalla, precisarán ustedes el escudo de la fe para detener los dardos de fuego que arroja Satanás, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo. Pidan a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos de su espíritu. Presenten sus súplicas, recordándole sus necesidades y las de los cristianos de todas partes. Oren también por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras adecuadas cuando hable con denuedo a los demás acerca del Señor y les explique que la salvación es para los gentiles también.
El secreto de las formas.
Nos encontramos con un texto sumamente práctico, es una epístola, es una carta de Pablo, en este caso a los Efesios. Podría haberse elegido algún otro para hablar acerca de pensamientos, pero este me parece muy interesante porque hay toda una lista, ¿no?, de cosas que nos propone Pablo, que luego vamos a comentar. Vamos a intentar ver un poco el entorno en el que se encuentra esta carta. En primer lugar, como bien os digo, es una carta, es la manera pública de comunicarse a un grupo en aquel momento de la historia. Hoy seguramente mandaríamos una circular, sacaríamos un anuncio en un periódico, veríamos las noticias en la televisión, en el noticiero, ¿no?, en cualquier elemento público de los más media. Pero hoy día o haríamos por la radio, pero en aquella época una de las maneras era mandar una carta. Parece ser, aunque hay cierta discusión, siempre hay discusión, con todos estos temas, hay que tomárselo con relativa importancia, todas esas discusiones, hay una discusión sobre cuándo se escribió y desde dónde. Parece ser que esta carta se escribe desde Roma, la escribe Pablo desde Roma, en torno al año 60, año 61, y la manda a los Efesios. Éfeso, que es el lugar donde vivía ese grupo, esa comunidad cristiana, era una ciudad de la Asia Menor, bastante importante, tendría como 500.000 de habitantes aproximadamente. Está en la zona de la costa del Mediterráneo y era famosa por su culto a la diosa Diana, ¿vale? Bueno, tan famoso era que mucha gente se iba de peregrinación, ¿eh?, a ver a esa diosa. Y Pablo, que tiene una buena relación con esa gente, manda esta carta. La manda en este momento. Es muy curioso porque, igual que va a suceder con otras comunidades cristianas de este primer siglo, la presión externa, las ideas, las corrientes de pensamiento, las maneras de proceder, de actuar y de pensar, están muy, muy intensamente vehiculizadas por el entorno pagano de alrededor. Y Pablo va a proponer una serie de pasos para ir teniendo pensamientos, diríamos hoy día, cristianos. Pensando de una manera distinta. Hay quien dice que somos lo que pensamos. El mismo Jesús, cuando habla acerca de los problemas, sobre todo del entorno matrimonial, ¿recordáis? Él dice, bueno, es que todo esto empieza cuando pensáis. Cuando pensáis ya estáis haciéndolo mal. Es en la mente, en el pensamiento, donde surge. Y la presión ideológica, la presión del entorno de alrededor es importante, es fuerte. No solo hoy, siempre ha existido esa presión. Por eso me gusta, he preferido elegir este texto porque me parecía muy interesante. Envolveos en esa cultura de gran presión religiosa y cultural y esta carta de Pablo. Una carta destinada a aquellas personas que quieren ser mejores cristianos, que quieren que su vida progrese a una visión como la que Dios tiene del mundo, como la que Cristo nos presenta.
El espíritu de la letra.
Pablo nos va a hablar del proceso de actividad del cristiano desde un lenguaje muy curioso para aquella época, que es el lenguaje, al menos la imagen militar, la imagen del soldado, algo a lo que cualquier habitante de cualquier población del Mediterráneo de aquella época estaba acostumbrado, ya fuese por las tropas romanas o por las tropas locales de los diferentes reyezuelos que estaban sometidos o no al Imperio Romano. Él va a ser esa imagen y va a ir analizando cada parte de esa estructura militar de un soldado y aplicándola, pues en cierta medida, a las cualidades que tiene que tener un cristiano. Vamos a leer el texto despacio porque me parece muy interesante. Por lo demás, hermanos míos, es típico de las conclusiones que hace al final de sus epístolas, de sus cartas, Pablo. Pablo es un hombre que en la primera parte de sus cartas es bastante teórico y habla de los secretos de la fe, de los secretos de la doctrina, pero al final de ellas es un hombre práctico. Entonces dice, mira, esto está muy bien lo que hemos explicado, pero esto cada día puedes hacerlo así. En cierta medida, este versículo va en esa línea. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Haceos fuerte en Dios. Y en su fuerza poderosa. Me gusta mucho esa frase. El concepto del dynamis, de la energía, de la dinamita, de esa fuerza de Dios que nos lleva, pues eso, hasta el final, ¿no? Y él habla acerca de la presión exterior que tenemos. Que no es una presión cualquiera, no solamente es influencia de la gente que tenemos alrededor. Él llega a decir, vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no solo os enfrentáis a personas. Aquí hay más en juego. Estamos en la gran batalla del universo. Entre el bien y lo malo. Y él va a hacer una serie de comparaciones que son muy interesantes con relación a cómo vestir nuestros pensamientos, cómo vestir nuestra característica como cristianos de nuestra vida. Entonces compara esa armadura que tiene el militar con la armadura celestial. Y él va a decir en el versículo 14, estad pues firmes, estables, asentados. Ceñid a vuestra cintura con la verdad. Empieza bien. ¿Sabéis? Nosotros vivimos en un mundo en que la mentira, o al menos verdad y mentira mezclada, forma parte de la normalidad. Que algo sea normal no quiere decir que esté bien, ¿eh? Pero forma parte de la normalidad. Y Dios nos propone, no, tu vida tiene que ser una vida de verdad. No estoy diciendo que sea una vida que vas diciéndole a todo el mundo todo haciéndole daño. No, no, la verdad puede ser amable, puede ser contacto, pero tienes que vivir una vida de verdad. Porque una vida de verdad te ayuda a saber dónde estás en cualquier momento. Te ayuda a vivir una realidad. ¿No habéis conocido gente que miente tanto, 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 que al final son hasta el objetivo de sus propias mentiras? Se las llegan a creer, las llegan a vivir sus propias mentiras, llegan a pensar que son esas mentiras. Eso es triste. Es un mundo falso, un mundo de ficción. No ya porque sea algo que consideramos pecaminoso. No, no, es una cuestión de inteligencia. La verdad nos permite ser gente estable, equilibrada. Ceñíos con la verdad. Vestíos de la coraza de justicia. No busquéis el bien personal, sea como sea. No, buscad lo que es justo, lo que es equilibrado, lo que merece la pena, lo que te ayuda a ti, pero también ayuda a otros, no solo y parcialmente a una persona. Buscad la justicia. Nuestros pensamientos tienen que ser veraces, tienen que ser justos. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Esta frase me encanta. La buena nueva, el Evangelio de la paz. De estar completo. Pensad que detrás de esta mentalidad está un semita. Y la paz es estar entero, completo, ser íntegro. Hay un mensaje que te ayuda a estar bien, completo, a vivir en paz. No solamente a estar en paz, sino a vivir en paz. Que tus pensamientos sean de tal manera que puedas, como decimos en castellano, dormir tranquilo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la confianza, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos un cheque en blanco que nos da Jesús, que es el cheque de la salvación. Y Él nos dice, tómalo. No te cuesta nada, es gratis. Yo he muerto por ti, tómalo. Que nuestra vida sea una vida sin tanto sentimiento de culpabilidad, entregada a Jesús, pidiendo perdón cuando tengamos que pedirlo, pero con el gozo de la salvación en la mano. Y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Nos está diciendo es, todo lo que pienses en tu vida, no solo lo que hagas, sino lo que pienses, intenta que sea correcto. Que el otro no merece la pena. Intenta hacer ser una persona noble. Es una persona de espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un místico? No. Quiere decir que uno es una persona tranquila, que vive haciendo bien, que no se goza en aquellas cosas que no son sanas, sino que encuentra deleite y disfrute en aquellas cosas porque le hacen más persona, le hace estar más cerca de los demás, más humana y más cerca de Dios. ¿Qué proyecto tan interesante el que nos propone Pablo en Efesios para que tengamos pensamientos correctos? Porque aquello que pensemos vamos a ser luego. Tardaremos más o menos, pero al final seremos eso que pensamos. Empecemos a practicar una vida sosegada, espontánea, natural, sana y, si se puede decir, espiritual.
Otras miradas, otras lecturas.
El libro que os propongo se titula ¿Quién es este hombre? Está escrito por Albert Nolan y la editorial es Alterrae. Es un libro que nos hace un retrato de Jesús claro, convincente y distinto a lo que se ha presentado. En este libro no se da nada por supuesto, se permite que hablen por sí mismos los datos históricos que se poseen acerca de Jesús y nos hablan acerca de ese hombre y de ese espíritu profundamente comprometido que tenía con los verdaderos problemas de su tiempo y que la verdad es que también son los problemas que en nuestro tiempo tenemos hoy.
A viva voz.
Quiero comenzar hoy mis reflexiones con una historia. Cuentan, no sabemos muy bien quién, son esas historias que van transmitiéndose, ¿ves?, de boca a oído y de ahí pasan a algún libro y los libros producen variaciones, ¿no? Pero bueno, es una historia. Cuentan que en una isla polinesia, de aquellas en que se practicaba en aquel tiempo pues la compra de las novias, había una chica en un poblado pues que aparentemente no era muy, muy atractiva. Y supongo que esa niña había crecido toda su vida pensando que el día en que fuesen a pedirla como esposa, si iban a dar o no mucha dote por ella. Pues decía, bueno, si yo no soy muy atractiva, pues no me van a dar mucha dote seguramente. Cuentan los que relatan esta historia que un día llegó un joven a pedirle a su padre, pues eso, la mano de su hija, y empezaron el típico regateo que existe siempre en muchas culturas para comprar a la muchacha. Y este hombre pagó una cantidad inmensa de animales por esa muchacha, porque para él era preciosa. El padre, os podéis imaginar la situación, ¿no? Pues él se pensaba que le iban a dar, pues no sé, 4 cabras, y le aparecen con un par de vacas, ¿no? Pues se quedó desconcertado, ¿no? Lo menos sabía, contentísimo, por supuesto, ¿no? Y la chica, imaginaos la situación, ¿no? Todavía pensando, pues, que no era agraciada y viviendo como una chica no agraciada. Y de pronto se encuentra, pues, con esa situación. El chico, que le gustaba mucho a aquella muchacha, la había observado muchas veces, la había visto crecer, se marchó con ella, se casaron y al tiempo volvieron a la familia del padre, a su pueblo, de donde era oriunda esa muchacha. Y al chico lo conocían, pero venía con una chica bellísima, atractiva, que le llamaba la atención. Y se preguntaba, ah, ¿pero esta es tal? Pues no era una chica agraciada. ¿Qué quiero deciros con esto? Nuestros pensamientos cambian mucho más cosas de lo que pensamos. A mejor y a peor. Hay quien se pasa la vida mirando la botella medio vacía, ¿verdad? Y todo es dramático. Todo está mal, todo es pesimista, las cosas no van a solucionarse nunca, esto va a ir a peor. Este país que vivimos nosotros, ¿verdad?, que tiene una alta tendencia de eso, de autocriticarnos, todo está mal. Pues obviamente no vamos a producir soluciones mucho mejores que las que pensamos. Y hay gente que ve en el vaso la botella medio lleno. Y aunque tengan problemas en su vida, pues intenta ver lo positivo de esos problemas. Y es curioso. Si observáis, muchas de esas personas, aunque tienen grandes desgracias en su vida, tienen más momentos de felicidad. ¿Qué os quiero decir con esto? Si Dios es el Dios de nuestros pensamientos, lo primero es que vamos a tener una esperanza. Por lo tanto, muchas cosas que nos entristecen no nos van a entristecer. No nos vamos a preocupar por ciertos asuntos que nos parecen dramáticos, perder ciertas cosas. En un mundo en que todo es material, no nos va a preocupar, porque sabemos que vamos a tener cosas mejores y que van a durar mucho más tiempo. Si nosotros vivimos con el pensamiento puesto en Dios, nuestra vida es positiva. Y con los años, sin darte cuenta, adquiere un estilo de vida más tranquilo, más sosegado, más equilibrado y hasta más bello. Y eso no se entiende normalmente hasta que uno ve pasar los años. Conozco a gente que es feliz y no siempre tienen muchas cosas, pero saben enfocar la vida con pensamientos positivos. Ojalá Dios sea el Dios de nuestros pensamientos. Y no de pensamientos tristes, de culpabilidad, sino de pensamientos de gozo, de disfrute, de placer, de deleite, de encuentro. Ojalá hagamos de nuestra vida una vida mejor porque hayamos puesto en manos de Jesús cada pensar de cada día.
De todo corazón.
Nuevamente nos despedimos de ti una vez más. Esta vez lo hacemos con una canción titulada Abre mis ojos, que está interpretada por el coro Music Up. Hasta luego.
Producido por hopmedia.es.